COPE Sevilla.
99.6 y 105.8 FM. En Onda Media, 837.
Águila del monte, del monte será. Se le oyen las voces como el pavo real. Se le oyen las voces como el pavo real. Águila del monte será. Se le oye la voz, como el pavo real. Se le oye la voz, como el pavo real. Cada vez que voy al mar, se me presenta mi pena.
Muy buenas tardes, Sevilla. Cuando son las 7 en punto de la tarde, comenzamos propuesta. Comenzamos el espacio cultural de COPE más Sevilla aquí en el 105.8. Como siempre, en cuanto terminemos, nos vamos a nuestra web, a cope.es/Sevilla, la sección de audios, y las 24 horas del día, los 7 días de la semana, estamos en nuestra app. Les saluda, les habla Gonzalo Grajera, hoy con el gran Ricard Martí haciendo la magia de la técnica, esta magia de la técnica. Y bueno, ¿qué os vamos a proponer en esta propuesta del lunes 9 de octubre de 2023? Pues hoy vamos con un programa que lo centraremos en las artes escénicas y lo haremos con Alberto Maldonado y con Álvaro Gotor, quienes vienen a presentar su obra Derbi de Ramos. Bueno, presentar, anunciar, porque ha sido un exitazo, el pasado mes de mayo ya estuvieron con nosotros y bueno, volvemos a conversar con esta obra de teatro que no deja a nadie indiferente. Y también vamos a estar con José María Roca, director del Festival de Artes Escénicas de Sevilla. Como decíamos, en Derbi de Ramos disfrutaremos, nos divertiremos, nos reiremos con la historia de un capillita y de un futbolero que se quedan encerrados en un colegio el día de unas elecciones que coinciden con el Domingo de Ramos y con el Derbi sevillano. Ahí en nada. Y por otra parte, en el Festival de Artes Escénicas, que se está celebrando hasta el 16 de octubre en nuestra ciudad, multitud de propuestas llenas de humor, danza, teatro, compañías internacionales y muchísimo más. Y también, cómo no, en este programa, pues contamos con la colaboración de Manuel Jesús Roldán con sus reflexiones y con la efeméride de Aurora Gómez. Pero antes de todo este contenido, los planes que os traemos en la agenda cultural de la semana. Los planes de esta semana del 9 de octubre en la Cultura de Sevilla. Vamos a ver, mañana martes a las 9 y media de la mañana en la sede de la Fundación Cajasol, situada en la calle Chicarreros número 1, un interesante encuentro cuyo título es Andalucía, referente de la industria musical española. Organizado por El Confidencial y por Cajasol, la cita nos acerca a la coyuntura de las empresas del sector, el papel de la administración y el impacto que tiene la celebración de festivales en Andalucía. Además de reflexionar, bueno, pues acerca de la manera en la que hoy nos promocionamos, la manera en la que promocionamos estos encuentros a través de redes sociales, de internet, que han cambiado por completo el modelo, ¿no? Participan, entre otros, la artista María Peláez y Javier Esteban, director del Festival Icónica. Inscripciones en la web de la Fundación Cajasol. Y en CaixaForum, la exposición Tatú Arte Bajo la Piel. Muestra en la que se divulga la historia del tatuaje a través de diferentes épocas y culturas y se analiza este fenómeno social, tan actual, claro está, en su dimensión antropológica e histórica. De lunes a domingo y festivo de 10 a 8, la entrada general a 6 pavitos. Muy bien, de precio, Ricardo. Y seguimos con la semana, seguimos con el martes 10 de octubre a las 7 y media de la tarde en CICUL, La Mujer en la Copla. Un espectáculo conferencia en el que se recalca la importancia de la copla a la hora de construir nuevos discursos, por ejemplo el de la emancipación femenina, pero también la capacidad del género para desafiar los corsés sociales del conservadurismo, un enfoque realmente interesante. La conferencia incluye la interpretación de grandes éxitos del género cantados por nuevos artistas de gran calidad. Rafael Raballa hará de ponente, narrador y pianista y estará acompañado de la intérprete Ana Nájera. Y sin salir del CICUS, quedándonos allí en ese magnífico edificio, recomendamos la Expo Relicarios hasta el 3 de noviembre, de lunes a viernes, de 11 a 8 de la tarde. Y por último, bueno, no son citas, pero sí recomendaciones de esta semana. Hoy llega a las librerías la reedición de la novela La Levitación, del periodista y escritor Guillermo Sánchez. Y por otra parte, de cierre de esta agenda de planes y recomendaciones, la artista Andrea Santa Lucía estrena EP, en el que se incluyen temas como el que ahora vamos a escuchar.
Son andaluza, mestiza, mi castala, teta corta pa' poder apunta a la raza de abasto. Me voy a pillar con mi cesta de mimbre, la fruta fresca, copa de manzanilla dorada, lo lejos espada platea de
con base de The Gardener, Manuel Chaparro, de Califato 3x4, a quienes, por cierto, ya anunciamos que tendremos muy prontito en este programa para presentar su nuevo disco. Pero bueno, por ahora seguimos con esto último de Andrea Santa Lucía.
Se repite y la historia se repite y la historia se repite, y recorriendo corrientes de tiempo y regresando me encuentro sangrando. En mi tierra hubo genocidio, no solo los nazis fueron los demonios. Quisiera marcar los putos memos católicos.
Son ya las 7 y 6 minutos de la tarde, cuando ha llegado el momento de la reflexión, cuando ha llegado el momento de Manuel Jesús Roldán.
Semana del 12 de octubre. Prepárese para escuchar los tópicos que en los últimos años se repiten con superficialidad. Que si nada que celebrar, que si expolio, que si la maldad tiene nombre de conquistador rudo, que si se impuso una cultura sobre otra. Cansan y mucho, que todo en historia tiene matices, pero la demagogia de nuestros días es rotunda. Nuestra ciudad, cual novia con cornamenta, le tiene dedicado monumentos a los supuestos libertadores. Bolívar, con su caballito de cartón, y a San Martín, con aire de Don Tancredo allí en la calle Torneo. Monumentos incomprensibles, propios de una cultura con complejo de inferioridad. O de culpa. Mi recomendación es visitar mejor la capilla de la Virgen de la Antigua en la catedral. Allí entenderá algunas de nuestras grandezas. Antiguo mirra de una mezquita, una pintura mural del siglo XIV, que tiene origen además en las formas italianas de Siena, elegante, de un gótico que anuncia el Renacimiento. Cercana, delicada, en una capilla donde está enterrado el mejor músico del siglo XVI, una virgen que fue la gran devoción de Colón, antigua aquí, en una de las primeras islas que descubrió, y hasta en Japón, donde se encontró una estampa que la definía como la Virgen de Sevilla. Todo nos habla de universalidad y de integración, de aquí a Oriente, virgen que se repitió en los rincones de medio mundo. Vaya a su capilla y entenderá de lo que hablamos, la virgen ajena a modas y a demagogia, aquella que se define en sí misma. Aunque me veáis tan niña, soy más antigua que el tiempo. Buenas tardes.
Compases de Virgen de los Reyes, si mal no recuerdo. Yo también tengo una vertiente cofradiera, ¿eh? Lo confieso. Alberto Maldonado, Álvaro Gotor, muy buenas tardes, bienvenidos a Propuesta.
Buenas tardes, querido. Buenas tardes. Un placer volver por aquí, yo tengo ya los pelos de punta escuchando esto.
Hombre, es que esto tiene un compás, mira, mira, vamos a escuchar, vamos a escuchar, vamos a escuchar. le guste esto, no quiere a su madre. O sea, es... Hemos quedado aquí embelesados por un momento. Bueno, de vuelta al Teatro Paté, ¿no? Con Derbi de Ramos. Bueno, ante todo, para quien no lo conozca, que creo que ya lo conocemos todos en esta ciudad, pero bueno, ¿qué es Derbi de Ramos, Alberto y Alberto?
Derbi de Ramos es una comedia maravillosa, dicen.
No, lo digo yo, por supuesto, claro que sí.
Bueno, en la que coinciden, fíjate, una ciudad tan de tradiciones como Sevilla, ¿qué hubiera pasado si hubiera coincidido el mismo día? Derbi Sevilla-Betis, elecciones generales y un Domingo de Ramos. Yo creo que en la realidad, detenidos, muertos, o sea, de todo, pero en esta ocasión pues dejamos encerrados, vamos a decir, este spoiler creo que sí se puede decir, sí, encerrados
es tempranito, es tempranito.
En un colegio electoral, a uno muy cofrade y a uno muy bético en este caso, y pasan cosas.
Estáis de vuelta eso al Teatro Paté, el 2 de noviembre, si mal no recuerdo. Eso que entiendo entonces que exitazo, ¿no? O sea, si un exitazo.
Pues sí, la verdad. Las dos veces anteriores, que fueron en marzo y en mayo, pues llenamos el Teatro Paté. Así que dijimos, bueno, pues vamos a repetir la fórmula. Además, haciéndolo coincidir con el Derbi Sevilla-Betis.
Ah, coincide, no me lo creo.
Exactamente. Ese fin de semana, entonces como previa al derbi, nosotros hacemos nuestro derbi particular, que es el Derbi de Ramos, ¿no?
O sea, vamos ya aquí como a preparar el ambiente.
Claro.
¿No? Falta ya un paso. Vamos, no es difícil un fin de semana un paso en Sevilla. Tampoco es difícil.
Tenemos que decir que el día del estreno, sin tener ni idea, justo al acabar, que sería a las 11 de la noche por ahí, porque las funciones suelen ser a las 9 y media, pasó un ensayo de la mortaja por la puerta.
Enorme, sí, enorme.
Esto es, vamos, veridiquísimo.
Además, contraste del humor vuestro, ¿no? Sí. Y de esa seriedad, ¿no? Me imagino de ese ensayo, todo el mundo callado, todo el mundo...
Y además, Antonio Santiago, que hacemos, bueno, hace Salvador, el personaje que interpreto en la obra, hace referencia a Antonio Santiago. La gente estaba flipando cuando se le ve el teatro y pasó
había,
Antonio
había gente
Santiago.
Que se pensaba que estaba planeado completamente.
Que era parte de la performance,
exactamente.
¿No?
Exactamente.
Imagínate.
Bueno, Salvador y Curro, ¿no? Son los dos personajes de esta obra. ¿Quién es quién?
Bueno, Alberto, que es nuestro Salvador particular, sí, es el capillita de la obra. Eso, sí. Es bueno, un apasionado por la Semana Santa. Y entonces él, pues, como me ha dicho mucha gente, ¿no? Va descubriendo cosas que tenemos todos y pasiones que tenemos todos de la Semana Santa. Entonces todo el mundo al final se ve reflejado en Salvador de alguna forma. Y es un poco reírnos de nosotros mismos. No, no de la Semana Santa, siempre decimos lo mismo, la Semana Santa para nada. Sino de esos personajes que nos convertimos a veces durante la Semana Santa y en las cosas que llegamos a hacer y decir que son de verdad a veces hilarantes, ¿no?
Sin duda, sin duda, sin duda.
Yo a la hora de escribir la obra, bueno, yo siempre digo lo mismo, yo tuve el punto de partida de la idea, de lo presento a Álvaro, en este caso, que era el director, y a José Manuel, que no ha podido estar aquí hoy, que es el otro actor, sí. Lo presento y luego, bueno, las cosas, muchos de los puntos importantes de la obra surgen en los ensayos, todo se va desarrollando, incluso entre una obra y otra van surgiendo cositas, pero yo siempre digo lo mismo, yo solo tuve que escuchar. Es que la obra estaba en la calle. Es que tú te vas a una grada o te vas a una segunda fila de cuando pasa una procesión y escuchas cosas y ves cosas. Y dices, tío, pero si es que esto...
Entre nosotros mismos, en el grupo que tenemos, siempre estamos compartiéndonos cosas, como decimos, es que de verdad, es que, por ejemplo, Alberto mandó este fin de semana un cartel que es en Córdoba, creo, ¿no?
Sí.
Que ponía la Champions de las bandas y es una reunión de bandas allí en Córdoba y decimos, es que de verdad es que se escribe completamente solo, ¿no? Es como
hay una realidad que siempre supera la ficción.
Totalmente, ¿no? Vamos.
Siempre hay una. Bueno, ¿qué es la Semana Santa de Sevilla para vosotros, para Álvaro y Alberto? ¿Cómo la vivís? ¿Cercana? ¿Lejana?
Esta pregunta, estamos ya entrando conmigo en un momento de intensidad potente.
Y estamos empezando, Alberto.
Porque para mí la Semana Santa, aparte de que es todo el año, es una parte cultural de la ciudad, por supuesto, de Andalucía en general, pero es una parte muy importante de mí porque a mí la Semana Santa y todo lo que engloba me ha salvado de cosas potentes, de rupturas sentimentales, de momentos a lo mejor laborales en los que las cosas no iban tan bien, pues yo me refugiaba y me ponía un vídeo de un paso entrando o saliendo de su capilla o me ponía marcha. Y todo lo que engloba, además lo que decías al principio de que aquí te puedes encontrar un paso cada dos por tres, pues oye, pues este fin de semana, ¿cuál es mi ilusión? Pues que va a salir la Virgen de no sé qué. Entonces, personalmente, aparte de que yo soy muy Salvador está un pelín exagerado con respecto a mí, pelín nada más.
Pero algo hay ahí.
Pero algo hay. Algo hay ahí. Lo que estoy diciendo, que es una semana que se extiende para mí todo el año.
Qué interesante eso, Alberto. Qué interesante eso. No sé, a lo mejor para Álvaro Gotor, si tiene a lo mejor cercanía.
Pues sí, no tanto como Alberto, evidentemente. Alberto es.
Pero es que eso es muy complicado.
Pero sí, sí que tengo una cierta unión, sobre todo porque mis padres desde pequeño siempre me habían inculcado, ¿no? Y a ver, sobre todo disfrutábamos mucho el Martes Santo, siempre lo recuerdo con mucho cariño, cuando coincidían San Benito, la Candelaria, y después venía por detrás los Javieres, que pasaba por la Plaza de San Pedro. Y entonces mi padre, que había sido hermano de la Candelaria, pues también a él le gustaba que fuéramos a verla. Pero realmente yo no soy un hermano de la Candelaria, soy hermano del Baratillo, y soy nazareno del Baratillo, por otras circunstancias personales totalmente distintas.
Muy interesante lo que estáis comentando. Yo creo que os estáis yendo al núcleo de la historia, no de esta historia de Derbi de Ramos, sino de la historia en general de la Semana Santa. Es que estáis apelando a lo personal y a lo emocional. Uh-huh. Y es que ahí está la raíz de todo esto. Y sin esa raíz, la fiesta de la Semana Santa de Sevilla pues sería otra cosa totalmente distinta.
Es que incluso en la obra eso se ve. Claramente Salvador explica durante algunos momentos de la obra cómo él vive la Semana Santa personalmente, pero también con su familia, ¿no? Porque él tiene una hija y cómo va con esa hija a los sitios y cómo lleva a esa hija a los sitios. Y Curro, que es el personaje de fútbol, no es tan cofrade, pero
tiene el carneo y va al fútbol porque su padre,
claro,
le llevaba desde pequeño.
Y además también su familia pues también tiene relación con hermandades de Sevilla, con lo cual...
Ahí sí. Hay el guiño de nuevo sentimental, sí, familiar que tantos tenemos en esta ciudad. Uh-huh. Aquí podemos hacer, en esta historia, digamos, en esta memoria personal, sentimental, una analogía con el fútbol también, ¿no? O sea, ahí la Semana Santa y el fútbol creo que converge, uh-huh, converge. Entonces os hago la misma pregunta, pero en el otro sentido. ¿Qué es el fútbol para vosotros?
Mira, yo, claro, todo no se puede en esta vida. Soy muy cofrade, no soy muy futbolero.
Pero no soy nada futbolero, ya lo confieso.
Pero tengo que decir que con los años, volvemos otra vez a la gente que tenemos cerquita, prácticamente el 90% de mis amigos son no béticos, sino de carné y de las previas y de ir todos los domingos, el sábado, el miércoles, el lunes, el día que toque, al fútbol a ver a su Betis. Y yo con el tiempo he sido más bético, porque yo tengo una foto de pequeño de comunión que demuestra que a mí me regalaron la equipación y yo era del Betis desde chiquitito, lo puedo decir, aunque no soy de los sufridores. Y yo soy más bético cada vez por compartir tiempo con mis amigos, que a lo mejor entre semana están trabajando y el fin de semana, ese ratito, esas dos horas de antes, es el tiempo que podemos echar juntos. ¿Por qué? Pues porque nos tomamos una cervecita juntos, hablamos de nuestras cosas y después ellos se van al Betis y yo me voy a mi casa porque no tengo el carnet.
En mi caso, yo, pues, para llevar el punto contrario, ¿no? Yo soy sevillista, muy sevillista.
Ah, vale, que tenemos aquí... Ah, bueno, entonces sí, tenemos aquí las dos representaciones.
Representación, ¿y por qué no ha venido José Manuel, que es súper bético?
Que es súper bético, súper bético. O el director técnico de la obra, que curiosamente es mi hermano, mi hermano Pablo, que es bético también. O sea, que tenemos ahí la mezcla absoluta. Pero para mí el fútbol y para mí el Sevilla, por ejemplo, es mi conexión con mi hermano mayor. Sí. O sea, mi hermano mayor que tiene a su hijo, vive en, como yo digo, independizado en Sevilla Este, allí, en otros lares. Y el punto que tenemos de encuentro es el Sevilla. Entonces, ¿qué excusa tenemos? Pues vamos a ver Sevilla y nos tomamos una cerveza, hablamos, al final vemos el partido, sí, pero es como nuestra manera de estar unidos, ¿no?
Sobre Semana Santa y fútbol, se ha escrito mucho, mucho bueno, también mucho malo. Pero lo que es sobre todo difícil, creo yo, es no caer en el tópico. No tocar, o sea, tocar aspectos, digamos, clave que a todos nos atañen, pero no ser previsible. No sé cómo eso, cómo lo habéis equilibrado en el texto, en la obra.
Yo siempre digo que no se puede hacer humor para todo el mundo. Hay detalles en la obra que va a entender todo el mundo, detalles que solo van a entender los muy futboleros y detalles que solo van a entender los muy cofrades. Entonces hay bromas, porque al final yo creo que el 90% de las veces que te ríes en la obra, te ríes de la situación y de todas las cosas que le pasan, porque, spoiler, en ese día van a pasar todas las cosas posibles del mundo, no eso es lo que se queden encerrados, es que van a pasar 100 cosas. Y más allá de eso, creo que, bueno, que el que tú te estés riendo y el de al lado mires y tenga la cara seria y te esté mirando este de que se ríe, pues oye, son cosas que tú has cogido y el otro no, y pasará también al contrario. Entonces, eso también me llama la atención y me gusta. De que claro. Humor para todos, no. Un ratito para ti, otro para ti, y después pues también nos
sí, vamos porque a reír. Además yo creo que tiene también tantos toques absurdos que esos momentos no es tan previsible la obra en sí, sino que es como, ostras, ahora esto, pero te puedes esperar que pasen cosas, ¿no? Que esté continuamente cambiando y pasando cosas totalmente distintas, pero no creo que sean para nada previsibles, ni caer en clichés, ni yo creo que es bastante fresca, la verdad.
Va a intervenir ahora aquí José María Roca, director del Festival de Arte Escénica, que tenemos con nosotros, ahora vamos a conversar con él.
Es que me parece muy curioso porque en realidad, en fin, yo llevo pues 40 años programando en Sevilla. Entonces me parece curioso esto porque en realidad hemos creado o habéis creado un género, ¿no? Y es un género que ha costado trabajo hacerlo en esta ciudad. O sea, que esta ciudad pudiera reírse de sí misma no ha sido fácil. Eso es algo que los catalanes llevan haciendo en el teatro desde hace muchísimos años, ¿no? Con sus parodias y sus cosas. Aquí ha costado, pero es verdad que ahora hay un género, los fenómenos como, no sé, como En Sevilla hay que morir, El asesino de la regañada, El derbi vuestro y demás y tal, pues son fenómenos que están respondiendo a un género de teatro sevillano arraigado de alguna forma en su vademécum, en su historia, en sus tradiciones y demás. Y me parece de lo más sano que puede haber, o sea, porque me parece incluso que es catárquico, ¿no?
Sí,
es que el hecho de entrar en uno mismo y en sus propias tradiciones, aprovecharlas para comunicar cosas, porque al final se trata de buen rollo, o sea, todo lo que es reírse es hacer que la gente esté más contenta de vivir, en definitiva, ¿no? Quiero decir, ¿no?
Un humor blanco, además, respetuoso, porque no tiene sentido que yo sea muy, muy cofrade, muy religioso, y, o sea, yo me estoy riendo de mí mismo, pero de las cosas que yo hago en la calle, que digo en la calle, pero claro, no nos metemos en ningún momento con la religión, al revés. O sea,
incluso con el fútbol, al final hacemos un tipo de humor pues que, bueno, que es que todo, pues, o uno siente, como Alberto, que siente mucho la Semana Santa, como José Manuel, y yo también, que siento bastante el fútbol, no queremos hacer daño a nadie, y realmente cuando hemos salido de las representaciones no hemos sentido que la gente se haya sentido ofendida en ningún momento, sino que la gente se ha reído, ¿no?, de lo que es a veces.
Sí, además Sevilla, lo que iba a comentar antes, digamos, desde hace unos años ha creado una especie de género propio en torno a sus tradiciones. Hablo de género expresado en diferentes manifestaciones culturales, libros, el caso de Julio Muñoz Gijón, o Paco Robles con Tontos de Capirote, en obras de teatro como la vuestra. Eso también es muy interesante, yo creo que también era lo que estaba diciendo José María Roca, ¿no? Es decir, que los sevillanos estamos pues creando una especie como de lenguaje cultural propio a través de diferentes manifestaciones culturales, y con nuestras tradiciones, con nuestro carácter, por así decirlo, sevillano. Bueno, ¿qué van a votar? ¿Qué creéis que van a votar los dos personajes? ¿Qué partido? Claro, porque van a votar a un colegio, pero ¿qué vota Curro y qué va a votar Salvador?
Eso no lo sé ni yo, porque además hay... Quiero jugar también con eso, con los estereotipos y con las apariencias. Las apariencias engañan. Tú ves a Salvador, que va el tío enchaquetado con un abrigo, todos sus perejiles, que no le falta nada, pero a lo mejor tiene ciertos comentarios que te hacen dudar de lo que parecía a lo mejor muy estereotipado de este tío tiene que votar a esto o a esto, a lo mejor por ciertas cosas que dice o hace, te hace dudar. Y al final, tú que has visto la obra, hay un momento llegando al final que dice, bueno, ¿cómo han quedado? ¿Cómo van a quedar las elecciones? Bueno, a lo importante, porque para él lo importante es la Semana Santa, ¿no? El fútbol y...
Jesús despojado.
Exactamente. Exacto. Así que...
O no, cualquiera de Triana, que también le viene muy bien.
Correcto.
Pero que realmente cuando Alberto empezó a escribir la obra, un día me senté con él y estuvimos escribiendo características que podían tener los personajes, o que pensábamos que podían ser los personajes, como familia, estudios, cosas que no tienen por qué aparecer en absoluto en la obra. Y eso no quisimos tenerlo en cuenta, porque realmente no consideramos que sea importante a qué partido votaba o de qué partido era, ¿no? Porque yo creo que también al final, como en Sevilla, todos somos, mirándonos, somos un poquito... una mezcla, ¿no?, de todas las cosas.
Sin duda, se veía muchísimo. El otro día me lo comentaba el galerista Jesús Barrera, de aquí de la Galería Berlín. Me decía, Sevilla es muchísimo más heterogénea de lo que nos podemos llegar a imaginar. Y yo creo que es así. Sevilla es muy plural, muy heterogénea, efectivamente. Bueno, volviendo al personaje de Salvador, que yo confieso que tengo debilidad por él, es un personaje que a mí me genera...
Tú y el 100% de las personas que ha visto la obra, ¿eh?
Sin duda, es que no es para menos, Álvaro, no es para menos. A mí me genera una simpatía y una afinidad y un cariño, una ternura que me despierta. Vamos a hacer un pequeño juego con Salvador. Salvador, para darle, digamos, plasticidad y forma a quien no haya visto la obra, pues eso, ese capillita ortodoxo, ese sevillano, ¿no? Está de la palabra sevillano. Sí, sí. Un poco lo que decía Chávez Nogales de la sevillanía, ¿no? Ese tono tiene con su chaqueta, su corbata, sus pines de sus cofradías, ¿no? También con sus lazos, que ha ido a ver a 20 iglesias antes de salir a la calle. Vamos a hacer ese retrato sevillano de Salvador. ¿A qué bares, por ejemplo, creéis que iría Salvador?
Eso sí lo tengo clarísimo. Él va a Casa Ricardo, él va a La Chicotá, él va a La Fresquita, él va a todos esos sitios puros, él no va a un sitio moderno.
No.
No le pega en nada.
Nada, nada, la ruta de Salvador empieza por ahí.
Ahí sí, ahí lo que parece es lo que es. Ahí sí.
Ahí no engañamos a
ahí
nadie.
Ahí no engaña a nadie.
¿Y qué tapas le gustan a Salvador? ¿Qué tapita se tomaría Salvador? Un Viernes de Dolores, por ejemplo, que es su día preferido, seguro, de la vida y del año.
Bueno, en Casa Ricardo, de hecho, los Viernes de Dolores ponen croquetas especiales, creo que no sé...
Todos los Viernes de Cuaresma.
Exactamente. Sí. ¿Podría empezar en sí, casa, antigua Casa Ovidio?
Dice Ricard...
Un croqueta de bacalao, ¿no?, por ejemplo.
No sé. ¿Qué?
Dice nuestro técnico una pavía.
¿A una pavía? No, hombre, por favor. Claro, correctísimo. Y de postre una torrijita.
Hombre, pero no de estas modernas que hay ahora, no. Una de así, de miel estas, que son más...
De las clásicas.
Más clasiquitas.
Eso es.
¿Y sitios a los que nunca iría Salvador en Sevilla, por ejemplo? Lugares, calles, también puede ser. ¿Dónde no veis a Salvador?
Salvador no le gusta mucho la Alameda, creo yo. No camina mucho por la Alameda.
Yo creo que tampoco.
No lo veo por allí.
Yo no lo veo tampoco por ahí.
A lo mejor viéndole ni esta revira en Trajano.
Pero porque
mejor,
tiene que pasar por allí.
Sí, exactamente.
Para ir a otro lado.
Es lo máximo que los pisa.
¿Dónde veranea Salvador?
Ahí sí creo que es clásico de Chipiona.
¡Hombre! ¡No, hombre! Que lo estaba pensando.
En todo caso, Mata las Cañas.
Chipiona, Mata las Cañas.
O Mata las Cañas.
Sevillano total.
Total. Yo no sé por qué me decanto más por Chipiona,
sí,
efectivamente.
Sí, puede ser.
Con su bañadorcito así cortito de flores.
Y su virgen.
Su camisetita, ¿no? Su pañuelito.
Su virgen de regla.
Oh, su virgen de regla, por favor. Su guayabera con su pañuelito, las gafitas.
La guayabera es fundamental, creo, sí.
Hombre, indudablemente.
Vamos a tener que hacer una segunda parte y lo vestimos de verano. No, eso no está guay.
No es mala idea. Con los zapatitos estos de rejilla también, bueno, de rejilla. Sí, de estos de con son de fresquito para los señores.
Qué grande,
¿no?
Las cangrejeras.
Las cangrejeras. Luego, ¿está tieso Salvador?
Muy buena pregunta esa.
Yo creo que absolutamente sí.
Él dice que trabaja, pero yo creo que eso no se lo cree nadie, que él trabaja porque sabe de muchas cosas.
Apuradísimo.
Sabe de muchas cosas y él trabaja de administrativo, como él dice, en la empresa de un primo del padre, mentira todo.
Como decimos, al final es un poco sevillanito y el sevillanito muchas veces tiende o quiere aparentar lo que realmente no es.
Lo que no es, claro.
Exactamente, pues Salvador es...
Y además, Álvaro Botor con ese diminutivo, eso es muy interesante. El sevillanito. Eso ya da dimensión social del personaje que estamos hablando. ¿Dónde se compra la ropa, Salvador? Porque eso es muy... Verá, es carismático, ¿no? De él, ¿no? O sea, se nota perfectamente que él le gusta vestirse, le gusta ser elegante. ¿Y dónde se compra la ropa, Salvador?
Yo creo que en la calle Méndez Núñez.
Ay,
en
ay,
toda
ay.
Esa calle de locales clásicos donde te hacen los trajecitos a medida. Ay,
pero repite muchas veces porque no tiene para comprarse tanto.
Claro, tiene del 97 y se nos va cambiando.
Como diría Paco Roble, pantalón gris marengo, que es el único que tengo, ¿no? Ese.
Sí, yo creo por ahí.
Calle Córdoba también, los zapatos, ¿no? Es muy de eso.
Clásico, sí,
muy
sí, sí. Esto. Y ya compré incienso, claro, ya que está.
Efectivamente, compré incienso. Ya digo, Salvador es un personaje que realmente retrata, pero vamos, perfectamente, con un puntito valle-inclanesco, puntito de exageración, pero a su vez muy fino y muy preciso, que eso también es muy interesante lo que hacéis, porque exageráis, lógicamente, el personaje, pero exagerándolo con el humor, lo claváis, ¿no? De este figura, de este Salvador. Bueno, esto y muchísimo más vamos a ver en Derbi de Ramos. ¿Recordamos fecha?
2 de noviembre, 9:30 de la noche, en el Teatro Patel, la calle Cuna, número 15. Las entradas...
Eso es. Las
entradas están en giglón.com o pones entrada Derbi de Ramos.
O giglón, es que nunca sabemos cómo se dice, ¿no?
Sí, pero si
giglón,
pones...
Giglón, pon Derbi de Ramos.
Entrada Derbi de Ramos en internet y te salen. Y si no, en la teatral creo que también se pueden comprar, en la calle Tetuán.
muy recomendable para echar el sábado, ¿no?
Es un jueves. No queremos coincidir, porque la última vez tuvimos muchísima suerte, la última vez que lo hicimos en mayo, que dijimos, vamos a hacerle esta fecha justo antes del derbi, porque también tocaba derbi, y fue la semifinal del Sevilla contra la Juve, la vuelta, que se me lo perdí.
Pero aún así tuvisteis el valor de llenar el Teatro porque ahí sí estuve yo. Eso y disfrutamos muchísimo. Álvaro Gotor, Alberto Maldonado, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias
por venir aquí a los estudios de COPE más Sevilla. Un placer y nos vemos el 2 de noviembre.
Bien. Un abrazo.
Un abrazo.
Sal de donde está, no mires atrás, despierta. No mires atrás, que tanto pensas, no merece la pena. Trabajo tú estarás.
Qué maravilla la voz de Israel Fernández, que bueno, tuvimos la suerte de escucharlo el pasado jueves aquí en la ciudad de Sevilla, en el Teatro de la Maestranza. Estuvo espléndido, un artista realmente extraordinario, desgarrador, brillante, emotivo, bueno, en fin. Tuvo todo su espectáculo pura sangre. De espectáculos también está la ciudad de Sevilla en estas dos semanas de octubre, hasta el 16 de octubre, si mal no recuerdo. Efectivamente, me confirma ya José María Roca, director del Festival de Artes Escénicas de Sevilla. Muy buenas tardes, bienvenido a Propuesta.
Buenas tardes.
Bueno, ante todo eso, muchísimas gracias por atendernos. Ya estuvo aquí el año pasado, también presentando la edición del festival. Y bueno, para comenzar, ¿no?, a situarnos, valoración de los primeros días que ya estamos viviendo del Festival de Artes Escénicas del FES.
Bueno, pues empezamos el día 5 y la valoración no puede ser mejor. Se ha llenado todo. O sea, todos los espectáculos que se han puesto en las 5 salas que forman la asociación que organiza el festival, la 16ª edición, pues se ha llenado todo. Yo creo que es una programación muy, muy, muy exquisita, ¿no? Muy escogida, ¿no? A la experiencia que ya tienen las salas que programan durante todo el año, pues se le une la posibilidad de que los diferentes directores de las salas profundicen en esa programación anual y el FES le permita traer esa cosita diferente con la única condición de que no se haya visto en Sevilla, ¿no?
Para ir entrando en materia, en esta semana que queda de festival, no sé si podemos comentar de aquí y de allá cifras que son realmente sorprendentes, nombres de quienes asistirán, compañías a las que colaboran, estrenos absolutos.
Bueno, el FES es un festival muy peculiar, porque es un festival que está organizado por 5 espacios, ¿no? Creo que solo hay en este país una experiencia parecida en Madrid con el Festival Surcos, ¿no? Entonces, eso de alguna forma lo que significa que está hecho por directores de espacios que saben muy bien programar porque se dedican a eso llevan todo el año, ¿no? Entonces, hace 16 años se nos ocurrió la posibilidad de unirnos en una asociación para trascender un poquito de la programación habitual que durante todo el año se hace, porque bueno, obviamente las salas funcionan con los porcentajes de taquilla habituales y demás, entonces la programación se nutre mucho de gente de Sevilla, gente de alrededores. No es fácil traer compañías de fuera, ¿no? Entonces el FES de alguna forma pues lo que nos permite, a partir de una propuesta que le hicimos a determinadas instituciones que apoyan el festival, pues lo que nos permite es trascender en esa programación y traer esas otras cosas que de alguna forma suponen una cierta renovación de las artes escénicas. Porque es curioso, pero las artes escénicas no se renuevan en los grandes teatros. En los grandes teatros van los consagrados y demás, ¿no? Sí. La renovación, la nueva dramaturgia, la nueva forma de interpretar, todo eso se hace en salas de mediano formato, que por otra parte en sí mismas ya son un objetivo artístico. Hay gente que todavía piensa que el actuar en una sala pequeña es porque puede suponer una catapulta para llegar a un sitio más grande. No, hay mucho público en Sevilla y cada vez más, y entre otros, gracias también a Escenarios de Sevilla, hay mucho público que le gusta tener al actor a 5 metros. ¿Por qué? Pues porque la inmersión es muy grande, o sea, estás dentro. Cuando tú vas al Lope de Vega, pues sí, es maravilloso y tal, pero no deja de ser una cajita que tú ves al fondo, en la cual el espectador está muy protegido, porque hay muchas butacas, y no hay una implicación, o sea, no es muy difícil que un actor en el Lope de Vega te salpique el sudor, ¿no?, de lo que está haciendo, ¿no? Y cada vez hay más público que le gusta ir a esta sala, vamos. Y bueno, la prueba es esa, que en el FES, que en este sentido es un poco especial por lo que trasciende a la programación habitual, pues bueno, pues todo se ha llenado, ¿no? Y que cada vez, y bueno, me parece que es un paso que es fundamental en una ciudad que yo creo que tiene ahora mismo una mayoría de edad en el tema de las artes escénicas perfectamente comparable a Madrid y Barcelona. De hecho, en los estudios que tenemos, la ratio de butacas ofertadas por número de habitantes está ahora mismo ya por encima de Barcelona. Ajá. Y con Madrid así, proporcionalmente. O sea, es muy fácil ahora mismo, en un mes de octubre o noviembre, un fin de semana, que haya 12, 13 propuestas teatrales en la ciudad, ¿no?
Hablando de estas propuestas teatrales, hay un estreno absoluto que me ha interesado muchísimo, que es Las vecinas de Bernalda Alba. No sé si nos puedes contar algo más, José María.
Pues sí, es una... Ellos lo llaman como una experiencia teatral, ¿sabes? Que además, inmersiva. Digamos que ellos se han preguntado, ¿no? ¿Cómo, o sea, ese retrato tan habitual y que todo el mundo conoce de la casa de Bernalda Alba, ¿no? ¿Cómo sería pasado por las vecinas? O sea, ¿qué hablarían las vecinas?
Sí,
en este caso, sí, de la tragedia, de lo que allí ocurrió. Y, o sea, es una reunión mensual de vecinas, ¿no? En la que además tienen un tema tan... Imagínate, ¿no? Un tema, ¿no? Prácticamente un ahorcamientos, asesinatos, en fin, el drama, ¿no? De la casa de Bernarda Alba, ¿no? Entonces, es muy curioso, hay mucha expectación, porque, bueno, creemos que puede ser un estreno curioso, porque, bueno, es una vuelta de tuerca más a todas las que se le dan a nuestro gran poeta, ¿no? A Federico García Lorca y demás, ¿no? Y son ese tipo de propuestas inquietas y tal que yo creo que nos hacen crecer, ¿no? Tanto en oferta como en educación del público, que ya está muy acostumbrado a ver cosas y ya es capaz de entrar en espectáculos que aparentemente pueden ser muy herméticos, muy hechos, tú sabes, esas creaciones que son para mí, para mis amigos y tal, ¿no? Cada vez, digamos, hay más gente que se suma también a propuestas que muchas veces caminan por una línea muy débil, muy una línea marginal, como muy inestable, ¿no?
Tenéis un cierre espectacular, ¿no?, del festival.
Sí, además es el tercer año ya que...
Sí, recuerdo que el año pasado también, sí, efectivamente.
Que conseguimos que Alex O'Dogherty nos cree prácticamente un espectáculo cada año para entregar los premios Escenarios de Sevilla, que no deja de ser además una fiesta del teatro sevillano. Quiero decir, los premios es una maravillosa excusa para que un día al año nos juntemos toda la profesión, nos premiemos unos a otros, nos agasajemos y de alguna forma un poco, digamos, introduzcamos un poquito de glamour en las artes escénicas, que... Sí, pues si lo comparamos con el cine, siempre yo creo que por propia definición y por la verdad que también tienen en este caso, ¿no? Y tal, pues bueno, muchas veces nos olvidamos de ponernos en valor, ¿no? Sí. Y los premios representan eso. Entonces, Alex, pues, que bueno, que es muy sevillano también y le va la marcha muchísimo y tal, pues se presta rápidamente cada vez que yo le hago la propuesta de que, oye, que vamos a entregar los premios 20 otra vez, y se viene con la banda y ya te digo, es una noche deliciosa. Eso será el lunes 16 en Platea Odeón.
Este verano ha sido un verano un tanto movidito, ¿no? En el tema cultural, sobre todo desde el punto de vista de la política cultural, ha habido una serie de festivales, el caso del Festival de Cine de Sevilla, que al principio se iba a aplazar, luego no. También la Feria del Libro, hubo dudas sobre su celebración, al final sí ha sido posible. En ese contexto, el FES no ha sufrido tampoco variaciones ni modificaciones importantes, ¿no? Ahí habéis tenido un apoyo del ayuntamiento desde el primer día.
A ver, no ha sufrido variaciones, pero ha sufrido.
Sí, ¿no? También le ha tocado, ¿no?
Está sufriendo. O sea, cualquier cosa a nivel de cultura que tenga una dependencia, y el FES lo tiene, claramente, así como durante todo el año las salas programan con sus ingresos de taquilla y demás, pues bueno, durante el FES es una propuesta que necesita un apoyo público, ¿no? Entonces, efectivamente, yo creo que el cambio en la ciudad está siendo muy traumático, ¿no? Por todas las noticias que nos llegan, por toda la controversia del Festival de Cine y demás. Afortunadamente el FES se cerró antes de que cambiara la corporación. Lo que pasa es que, bueno, que hemos tenido dificultades administrativas derivadas también del propio cambio, ¿no? Y tal, ¿no? Tenemos mucha fe y mucha esperanza, porque además, bueno, al final esto es como todo, los que permanecemos somos nosotros, o sea, digamos, los políticos van pasando unos, otros, en fin, a mí se me pierde en la memoria cuántos directores generales y cuántos. Lo que hay que intentar es blindar determinadas cosas que la ciudad ya las ha acogido y ya las tiene en su calendario, ya las tiene asimiladas, blindarlas como para que no estén al pairo un poco de determinadas decisiones. O sea, hay muchas formas de hacer política cultural. Tú puedes montar una ópera en un barrio, puedes fletar autobuses desde el barrio para que venga la gente del barrio a ver la ópera en Maestranza, que probablemente sería lo más lógico y además probablemente lo menos costoso, ¿no? A que vinieran a verlo en su espacio original, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, que hay que eso, como que intentar blindar determinadas cosas para que, en fin, nadie se le puede ocurrir poner en cuestión el valor añadido que un teatro como el Teatro de la Maestranza le aporta a la ciudad, ¿no?
Para quien quiera acercarse al FED, al Festival de Artes Escénicas, ¿cómo lo tiene que hacer? ¿El web?
Sí, hay una...
¿Dónde ver toda la programación? ¿Dónde ver toda la propuesta? ¿Toda la oferta del festival?
Hay una web que es sevillafest.com, con sus tres W correspondientes, donde está todo clarísimo, además. Está todo muy clarito y desde ahí se derivan a las diferentes taquillas de los teatros y se pueden comprar las entradas. O sea, yo simplemente aprovecho el micrófono para decirle a la gente que está interesada, que nos está escuchando, que se dé prisa, porque evidentemente esto ha venido fuerte este año, a pesar, como hablábamos antes, del cambio de fecha, porque nosotros normalmente estamos más metiditos en noviembre, etcétera, etcétera. Sí. Pero este año, pues bueno, decidimos un poco adelantarlo también porque noviembre es una amalgama cultural en Sevilla tan grande, y este año ya con los Grammy, el Festival de Cine, el Monkey Wii, el no sé qué, el no sé cuánto, llega un momento en que puede uno estar aturdido. Entonces decidimos adelantarlo y nos hemos venido un poco al inicio de la temporada, en general, no solo de las cinco salas, sino en general se está iniciando la temporada en todos los teatros, Cartuja Center, el propio Maestranza está empezando ahora, en fin, el Lope de Vega lamentablemente no está empezando y no va a empezar porque, bueno, ha ocurrido lo que ha ocurrido y demás. Entonces, bueno, esa coincidencia con el inicio de la temporada, a pesar de la que está cayendo y de los 30 y tantos grados que todavía nos están aplastando,
ha
podido empezar mejor.
Pues nos alegramos enormemente, José María Roca, muchísimas gracias por atendernos, esta es tu casa y aquí te esperamos siempre.
Gracias a vosotros.
Un placer. Y vamos a ir poco a poco cerrando este programa, en esta ocasión con la efeméride de Aurora Gómez.
Buenas tardes, queridos oyentes. Qué placer estar de vuelta para contar más efemérides. Un día como hoy, en 1547, fue bautizado Miguel de Cervantes Saavedra, en la capilla del Oidor de Alcalá de Henares. Era el cuarto de los seis hijos de un cirujano. Es posible que Cervantes estudiase en un colegio de jesuitas y empezase algún tipo de estudios universitarios sin llegar a concluirlo. En 1571 luchó valientemente contra los turcos en la batalla de Lepanto, que le dejó la mano izquierda anquilosada por el resto de su vida. Fue capturado por los turcos y sufrió cautiverio en Argel durante 5 años. También tuvimos a Cervantes en Sevilla, donde trabajó como recaudador de impuestos. Pero hacia 1603 fijó su residencia en Valladolid y al año siguiente ya había acabado su obra maestra, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Cuando se publicó la primera parte del Quijote, tenía Cervantes 57 años. Todo el mundo leía y celebraba aquella novela. Ojalá la leamos y la celebremos más ahora, hoy, nosotros. Y como hoy os hablo de Cervantes y del Quijote, permitidme que me despida diciendo vale.
Se me va este amor que he ido amasando con mis manos. Se me va. Se me va lo que tanto tiempo yo he querido tanto. Se me va.
¡Ay, que se nos va, Bambino! Otro nuevo programa de propuesta de esta nueva temporada que empezamos la pasada semana. En esta ocasión hemos querido dedicar el programa a las artes escénicas porque creemos que se está haciendo un trabajo espectacular en la ciudad de Sevilla. Espectacular con el trabajo de los amigos de Derbi de Ramos y espectacular también con toda la programación del FES, con José María Roca a la cabeza, con un equipo espléndido detrás y también de compañías internacionales y de todo tipo de artistas que trabajan para que, bueno, para que todos disfrutemos, para que todos, al final, pues eso, estemos a gusto, estemos bien, que al fin y al cabo eso es la cultura. Echar el rato, echar un buen rato, intercambiar, dialogar, conversar y pasarlo bien. Como espero que lo hayan pasado bien en este programa, que se despide ya hasta el próximo 16 de octubre, lunes a las 7 de la tarde, les habló Gonzalo Grajera, hoy con el gran Ricard Martí haciendo la magia de la técnica. Hasta siempre, Sevilla, gracias por todo.
No hay razón que se vaya de mis manos en un soplo. Tanto amor se me va, como el agua que se escurre de las manos. Se me va, como el aire que yo no puede sujetarlo, como el tiempo que implacable va pasando, como el humo tu cariño se me va. ¿Dónde irán esos días de alegría que pasamos? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán esas miles de caricias que inventamos? ¿Dónde irán? Yo no lo sé. En la vida nunca hay nada para siempre, ahora lo sé. Pero fue tan bonito así quererte que ahora me cuesta perder. Se me va.